Hola a todos, soy V. Contreras Vascón y estoy con todos vosotros pues como cada día para poder disfrutar de una jornada literaria que va a estar cargada de muchas sorpresas. Como ya sabéis, estoy con mi compañero...
FJ Bravo, que se te va a olvidar el nombre al final.
Sí, no, bueno, el vendaval del canal de radio no se me va a olvidar. Hay veces que digo, a ver si se pone enfermo y no viene, pero no cae.
Sí, me pongo enfermo, grabo desde el hospital si hace falta.
¿Qué tal la semana? ¿Bien?
Bien, la verdad es que está siendo una semana que nos está respetando el tiempo, no hace tanto frío y la gente ha podido ir a ver esas cositas que os dije la semana pasada que iban a durar hasta diciembre y ahí está muy bien.
Vamos a enviar un saludo a todos los concursantes del premio Susurros y Jóvenes Susurros que nos están enviando los correos electrónicos indicando que cuándo va a ser la entrega de premios. Pues chicos, tienen que esperar un poquito porque estamos pendientes de que nos den la fecha del Ayuntamiento de Madrid y cuando sepamos la ubicación, que parece que estos meses son complicados porque hay mucho evento, que eso está muy bien, que se mueva mucho la literatura. Pues hasta que no lo sepamos, hay que esperar, ¿vale? ¿Cuándo lo sepamos? Pues recibiréis una invitación, que ya sabéis que os esperamos por los brazos abiertos, si no falle. Y tenemos una sorpresa, FJ.
Tenemos sorpresa en forma de invitado.
En forma de invitado. Siempre estamos diciendo que la literatura está muy unida a la música. Estamos debatiendo que si las canciones suelen ser versos, que sí, ¿verdad?
Sí.
Casi son como grandes poetas.
Sí, la verdad. Yo siempre he considerado que la música es una forma de darle ritmo a la letra y de poder expresar de una forma distinta y tal vez incluso en más armónica lo que hay escrito en texto.
Y lo importante que es el ritmo, que según el ritmo que le pongamos vamos a estar contentos o felices o tristes.
Sí, ahí está. Lo que pasa es que también, si te das cuenta, hay mucha letra que es difícil ponerlas tristes porque directamente son cantos a la alegría, ¿no?
Sí, pero para todo ello yo creo que lo mejor es que hablemos con una persona que sabe muy bien de qué estamos hablando, porque es un gran cantante, ¿eh? Y tiene unas canciones que a mí desde que las he escuchado ya se me han metido en el cuerpo. Digo, tengo que invitarle a Universo Literal, porque además seguro que es un gran lector. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de José Mora. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Vascón. ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Cómo has pasado la semana?
Fenomenal.
Fenomenal.
Un poco nervios porque se acerca todo ya. Pero bien, nervios que me gustan. Nervios de artista.
Sí.
Eso, bueno. Aquí en Universo Literario somos un poco malos y salvajes en ocasiones porque os sometemos al tercer grado.
Ah, bueno.
Y en este caso nos vamos a vincular a lo que es espacio de música y el FJ, que está muy puesto en todo lo que es este sector, pues
bueno,
seguramente tiene muchas consultas.
A mí es que siempre me ha gustado el artisteo. Siempre me ha gustado el artisteo y sobre todo el tema de la música es algo porque desde pequeño lo he tenido en casa y cómo no. Es como, uy, pues esto es nuevo, esto me gusta, ¿no? Porque ya lo antiguo lo tienes ahí, lo antiguo es como los libros de mesa, o sea, los libros de cabecera, pues tienes tu música de cabecera, pero vienen cosas nuevas, vienen cosas frescas, y uno, al final, estará de acuerdo conmigo que la música no te puedes quedar en el estilo. Tienes que escuchar de todo un poquito, como la literatura, tienes que leer de todo un poco para luego sacar cosas nuevas.
Eso.
Yo entiendo, yo quiero creer, porque además me he leído un poco de tu biografía, que has hecho, ¿no? Y bueno, tus comienzos, o digamos, de dónde has mamado la música, qué género musical, y entiendo que tú haces lo mismo, ¿no? Tú escucharás de todo un poco y luego, a la hora de crear, como que juntas todo, que luego ya lo orientes a un determinado género, ¿no?
Uno acaba buscando su personalidad y buscando su hueco también, porque en el mundo de la música es muy difícil, parece que está todo creado ya, pero todavía se puede, hay que ir innovando, hay que ir adaptándose a los tiempos también, porque indudablemente. Se nota en la música que ha cambiado mucho, pero hay que adaptarse y hay que seguir con ilusión y sobre todo hay que dar alegría a la gente.
Eso es.
Y bueno, o momentos, como decías antes, de todo, ¿no? Y a veces que uno está triste y está escuchando cierto tipo de música que también vale. O sea, quiere decir que todo es constructivo para una cosa u otra.
Qué difícil tiene que ser, ¿eh? Yo os admiro normalmente porque digo, es lo que él dice, que normalmente escuchas una canción y dices, qué difícil tiene que ser, escribir una canción pero no parezca al resto, que no te señale nadie de, me ha plagiado en el ritmo.
Sí.
Tiene que ser súper difícil. ¿De dónde nace José Mora? ¿Lo que es tus...?
Pues...
Como cantante, digamos.
Yo vengo de cuna porque mi familia, todos cantan, desde mi abuela, mi padre y todo. Lo que pasa es que ninguno profesionalmente como tal, ¿no? Entonces, mi familia no, en principio no lo veía como algo como trabajo, digámoslo así, pero sí en casa ha habido música siempre, se ha escuchado flamenco, se ha escuchado mucha rumba sobre todo, copla, pero bueno, yo como que iba a otra cosa y poquito a poco fui metiéndome en ello, empecé a estudiar ya, bueno, digamos en Sevilla, mi madre es sevillana, y eso lo tenía en el cuerpo. Entonces al final uno empieza a sacarlo, de verdad que lo saqué bien tarde, tampoco tan pequeñito como la gente dice, yo tenía 4 años, bueno,
sí.
Yo he sido súper tímido, una persona súper tímida, que hasta 15, 16 años no se me empezó a oír cantar un poquito, pero ahí empezó todo, empezamos a estudiar en Sevilla, en un montón de academias, aquí también, con buenos maestros. Y nada, y poquito a poco hasta el día de hoy.
Madre mía, poquito a poco avanzando, que dentro de nada ya vamos a poder estar disfrutando de su,
sí,
de
sí,
su último trabajo.
Porque, de hecho, mañana, si no me equivoco, plataformas digitales.
Efectivamente. Ahí mañana tenemos. Lanzamos con muchísima ilusión ya por fin todo el disco. Después dos singles que tenemos ya colgados en las plataformas. El primero fue La rebelión de tus besos. Y el segundo, Me quema el alma, que están funcionando muy bien. Y ya la gente como que quiere más, y yo tengo muchas ganas de dárselo. Y así que el día 9 ya mañana lo tendrán en las plataformas digitales, en cualquiera, y lo podrán disfrutar. Y además necesito ese calor del público, la gente,
sí,
el apoyo,
por supuesto,
porque los artistas nos alimentamos de eso, ese es nuestro premio. Y de eso vivimos, así que
eso es como los escritores, ¿verdad? Porque pues, si fuese porque, discúlpame, editora mía, que te quiero mucho, si fuese por lo que nos pagan por cada libro, es más por el apoyo,
sí,
de los lectores.
Sí, 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 totalmente. Y además en la música es sobre todo el directo, porque afortunadamente tengo conocidos de la música, cantantes y tal, y te lo dicen, los discos están muy bien para que te conozcan, sí, tal. Y ahora te haré una pregunta al respecto, pero te dicen, es que en el concierto es cuando realmente tienes esa comunión con el público, sí, recibes la energía del público y te vienes para arriba y lo que tú das lo recibes, y es fantástico. Y yo entiendo que tú también, ¿no?
Sí,
algo como el directo.
Es que, a ver, el ser artista no es cualquier trabajo. Entonces, no es un trabajo que dices, es que entro a las 8 de la mañana, salgo a las 6. Nosotros necesitamos de ese público. Nosotros necesitamos, de ese público necesitamos subir al escenario y expresarnos. Igual que un escritor. Expresa mediante su libro, sus historias que cuenta o lo que crea. Nosotros necesitamos eso. Entonces nosotros necesitamos expresar, necesitamos soltar y necesitamos sacar del público, que realmente eso es nuestra recompensa, nuestro
sí,
lo
sí,
que
sí,
necesitamos. Claro. O sea, evidentemente el dinero, obviamente, porque es un trabajo, y no hay que olvidarse que es un trabajo.
Hay que comer físicamente, no sabes.
Pero nosotros nos vale muchísimo más el calor, sí, del público, la gente, el apoyo y el cariño, que eso es.
Yo creo que es que si no tienes eso, dices, ya está.
Me
quedo en la ducha.
Y además ellos son los que al final te van dando la fuerza a seguir, y son los que te van indicando un poco el camino también, ¿eh?
Sí.
Tú lo vas viendo y te van dando...
Es que la evolución de la música, sí, del género, la evolución de qué te mandan, ¿no?
Sí.
Porque al final lo ves ahí.
Ves que el público va creciendo cada vez más, que te van pidiendo sus gustos, que todo. Entonces luego a raíz de ahí uno va haciéndose también artista, uno se hace artista, sí.
Y en este nuevo disco, que se titula, ojo, Audiencia, Siempre Yo, de José Mora, apuntarlo y buscarlo, ¿qué podemos encontrar diferente o qué crees tú que has podido aportar en comparación a los anteriores?
Bueno, yo parto del flamenco, como decía, vengo del flamenco puro por derecho. Lo que pasa es que, bueno, hay que ir adaptándose a los tiempos también un poco, hay que ir abriendo género también, hay que... el mundo de la música
hace fusión de género.
Sí, y también, y es válido. O sea, yo entiendo que para los puristas es como...
sí.
¿Flamenco qué es lo que haces? Bueno, creo que cada uno tiene que expresarse como quiera. Yo no me he desvirtuado para nada, estoy haciendo pop, pero sin perder mi esencia. Por eso lo he titulado Siempre Yo, porque nunca dejar de ser yo, haga lo que haga, dentro de lo coherente.
Correcto.
Dentro de lo coherente. Entonces, bueno, encontramos un disco de pop, tenemos baladas, tenemos temas súper cañeros también, tenemos temas muy bonitos, y sobre todo, bueno, en este caso, para quien realmente no solo ama la música como tal, porque hay gente que solo se queda con la melodía y no con la letra, porque hoy en día las letras son...
¿Qué te sabes?
Vamos
a
dejarlo ahí.
Sí.
Creo que es un disco para escuchar y para apreciar realmente esas historias que hay dentro de esas canciones. Porque al final la música no deja ser historias y que uno le sucede o que le sucede a quien sea, y tú tienes que expresarla, es teatro. Y al final es teatro, tú tienes que expresar eso. Si tú no crees todo eso que llevas, no puedes hacer tampoco emocionar a nadie. Y en este disco tengo unas letras maravillosas de compositores maravillosos, como es Ismael Moya y Gemma Castaño, que han hecho singles de gente muy conocida. Y yo estoy muy orgulloso de tenerlas y tener esas letras en mí.
Miguel, pínchame un pedacito de una de las canciones de Siempre Yo, para que lo escuche a la niña.
Existe un mundo donde somos dos, que cuando estás conmigo si eres tú, que si estoy lejos a mí huele el aire. Cuéntame las mil mentiras que quiero escuchar, que cualquier día todo va a cambiar, que hay claridad tras la tormenta y sabes que hay cadenas que aunque pesen no las romperás. Porque la soledad vive en dos partes, una en la que mandas tú, que soy yo, en la otra hay más de un corazón.
Porque siento que me quema la alma cuando me despierto, no estás en mi cama. Con tenerte a media no se va mi cara, necesito todo mi más de ti. Porque siento que me quema la alma cuando a ti me aferro y tú te resbalas. Dice que me quiere pero a mí me ama, necesito todo y más de ti.
Yo sé bien. Pues como habéis podido escuchar, es un tipo de música que a mí me encanta, porque aunque hable de tristecillas, ¿vale?, que te remueve un poco por dentro la letra, lo hace de una manera muy alegre, muy amena. Entonces, mientras estás con una letra que te toca, estás también moviendo el esqueleto.
Tiene que haber de todo. Tiene que haber, sí, la música, componemos y cantamos al amor, al desamor también. Sobre todo a eso. Sobre todo a eso. Y como decía antes, hay momentos para todo. Hay a veces que también necesitas escuchar, tienes un momento melancólico, necesitas escuchar y necesitas. Igual que leer, no hago la comparación siempre, porque es verdad, hay veces que uno también necesita, bueno, su mundo, su momento, no es todo alegría y felicidad y flower power y...
No.
Entonces, hay algo a veces cuando tiene ese momento de melancolía, que la verdad es escuchar cierto tipo de música o leer un cierto tipo de libro,
sí.
Y que también claro. es forma parte de la música y es maravilloso. Incluso el compositor, cuando tiene un momento malo, quizás escribe... mejor al desamor.
Exacto.
Sí, porque sí. Es como que te desde las mismas entrañas
te sale
todo eso que dices tú, Dios mío, está tocado este tío. Está tocado, pero qué bonito lo que ha dicho,
bueno,
que llorar. Y al final las canciones se trata de emocionar el arte de emocionar. Y si tú emocionas tanto con una canción de amor como de desamor, eso es maravilloso.
Es que,
y notarlo en las caras de la gente.
Cuando dicen, muchas veces que nos preguntan a nosotros, ¿cuándo escribes? Y pues es que pues cuando estoy fatal. Cuando estoy fatal sí. Es cuando sale lo mejor. Cuando estoy happy, no me sale nada.
Sí.
Pues esto debe ser muy parecido, ¿verdad?
Que me hace
las canciones, ¿eh?
Sí, es que es así. Al final tienes que variar, ¿no? Tú imagínate, no me acuerdo quién fue, ¿no? Porque si todo fuera igual... Qué aburrido sería todo, ¿no? Entonces hace falta la variedad, hace falta, no sé, que triste, alegre, incluso contar una historia, ¿no?
La música ayuda, ayuda mucho, porque hay letras que, lo que sea de desamor o lo que sea, te ayudan, te hacen abrir también la mente, te hacen descubrir, tú empatizas con esa letra, te metes dentro de esa historia, y a veces te descubres a ti mismo y te ayuda también para salir adelante.
Eso es.
Porque a lo mejor habrá el desamor, pero luego hay un desenlace en el que dice, oye, abre los ojos,
sí,
porque está,
sí,
pero no, que valen mucho, ¿vale?
Pena, o sea, sí. Los finales ayudan también.
Sí, también, ¿por qué no? Y la música es maravillosa, ¿qué te voy a contar?
No, así que a mí no me lo cuentes, y yo no sé, si yo soy un megalómano total,
sí.
O sea, yo escucho de todo.
José, el tercer grado comienza, FJ,
sí.
Lo primero que te va a preguntar la audiencia del Universo Literario, pues haces un todo lectores,
sí.
Y que leer José mola.
Bueno, a mí me gusta mucho el tema del coaching, el desarrollo personal, todo eso. De hecho, lo tengo tatuado aquí, que se llama Donde tus sueños te lleven. Es un libro de un autor que a mí me fascina y que me abrió mucho la mente. Y le mando un abrazo fortísimo, que es Javier Biondo, al cual le tengo como no amigo, pero sí amigo de redes sociales, nos seguimos, y me apoya y me escribe, y cuando tengo alguna cosa me apoya en sus redes sociales, porque él es fantástico y para mí es una persona que me marcó muchísimo en un momento delicado de mi vida con ese libro, y decidí tatuármelo, y
madre,
se lo dije, le mandé la foto, y el tío me decía, oh,
sí,
José, lo que necesites, y bueno, Javier me marcó muchísimo con ese libro.
Yo creo que ya nos ha ganado, ¿vale? Sí, nos ha ganado, porque es que tenemos aquí un invitado que se ha tatuado.
Sí, una frase de Obrero.
¿Eh? Sí, más sí, literario sí. que eso, vamos.
Y con la letra incluso del propio libro.
Del propio libro,
de la tipografía. Y en mi disco, o sea, que voy más allá, eso no lo sabe él. En mi disco, que sale también el día 15, físico,
sí.
Cuando tú levantas el CD, debajo pone donde tú sueñas este día.
¡Qué bueno!
Es lo mismo.
¡Qué bueno!
Porque me marcó muchísimo, y él lo sabe, yo hablo con él, él lo sabe. Para mí me parece fabuloso la lectura y...
Fíjate que es curioso lo que dices del tipo de género que lees, ¿no? Porque sí. No es muy normal, otro tipo de digamos, de clase, de género, de personas, ¿no? De profesiones... Pues bueno, sí está ese tipo de literatura, pero en los artistas el tema de mindfulness, PNL y todo esto,
sí.
Es raro, ¿no? Es raro verlo. Y tú, ya dices, Gerda, ¿tú aconsejarías a la gente que, totalmente, aunque sea, totalmente, echarle un vistazo para que vean de qué va? Porque mucha gente dice, mindfulness, empiezan con lo del New Age y todo esto, y es como, uy, esto es de pirados, de hippies y tal.
Bueno,
no es de hippies,
es respetable todo, pero... Esto es un proceso, el tema del coaching empieza uno por la curiosidad de la motivación un poco, pero al final uno se va metiendo más, entras en todo eso, ya te puedes también ir al más extremo, que sí. Uno habla como más hippie, como más... Pero bueno, yo aconsejo este tipo de lectura a todo el mundo, pero a
¿qué
todo el mundo.
¿Qué le echen un vistazo?
Este caso,
si gusta...
A los artistas que tenemos tantos altibajos, si no tenemos motivación, esa ilusión, para mantener esa ilusión también... Esas herramientas para cuando uno cae, poder levantarse, uh-huh. Porque bueno, quien estudiamos esto, leemos esto, no estamos siempre 100% no. Arriba, pero sí que tenemos esas herramientas para poder recuperarnos y volver a vibrar en la frecuencia que realmente queremos.
Eso es.
Pero
perfecto.
Es que Jota, es que estás preguntando unas cosas. De todas maneras, aquí en Universo Literario siempre estamos diciendo que hay que abrir los ojos a todos los géneros,
claro,
para poder saber qué nos gusta. Cuando hablamos de algo tan interno como que te remueve tanto como tu conciencia, uh-huh. Creo que los libros que son capaces de remover tu conciencia y tu reflexión son los mejores.
Eso es, sí, sí.
¿Entiendes? Porque están llegando, están traspasando tu mente y entrando donde otra persona no llega. Pues claro que hay que leerlos.
Pero si alguien como José Mora, cantante, músico, lo dice, dirá, bueno, como no son estos colgados de escritores que llegan y dicen, yo esto... Y dicen, son escritores, sí, o sea, sí, todavía sí. La gente tiene esa visión de los escritores de la absenta en el típico café, ¿no?
Pero no, bohemio. Sí, al final, igual que se dice, eres lo que comes, eres lo que lees.
Totalmente.
Eres lo que eres, ¿no? La persona que no lee... Vamos a dudar de ella.
Sí. Vamos a dejarlo entre paréntesis.
Con perdón.
Se va a quedar en el mismo barrio. Claro,
totalmente. Y sobre todo con los avances que hay hoy en día en todo y con la libertad que hay para escribir hoy en día, sí. para poder expresar con lo a mano que tenemos todo con internet, que antes...
Pero,
o sea, ¿quién no puede hacer lo que quiera, aprender lo que quiera o informarse de lo que sea? Me parece súper importante. Y la lectura es muy, muy importante, más de lo que... Yo creo que la gente se piensa.
Sí. Claro.
Tú vas a veces a cazar gente y no encuentras ni un libro.
Sí, y, que dices, qué raro.
Sí, bueno, y que leemos, pues eso lo observas.
Que sí, eso lo observas.
Sí. Y dices mucho.
Además, en los libros sí. que tiene, ¿verdad? Cuando ves qué libros son los que
leen. Que un amigo mío, hay dos tipos de personas, los que leen y los que no leen. Y digo, así, ya está. Y dices, sí, los que leen y los que no leen.
Vale.
Lleva toda la razón del mundo. Desde luego que sí. José, ¿tú cómo crees que está unida lo que es la literatura con la música? Bueno, hemos hablado un poquito de ello, pero desde el punto de vista del cantante, no desde el escritor, porque aquí siempre hablamos desde el punto de vista del escritor, ¿cómo lo unes? ¿Cómo lo unes?
Bueno, tienen muchísimo en común. La música es poesía, también. La música es poesía, la música es prosa, son o sea, la música es... necesitamos letra. Y necesitamos esos escritores, y necesitamos esas historias, necesitamos esa gente maravillosa que escribe, porque hay gente que escribe y no hace música. Y lo gente que hace música y no se escribe. Entonces, fíjate, ya está esa la unión.
Uh-huh.
Entonces, necesitamos también a esa gente que haga música, y necesitamos esas historias para nosotros también darles vida.
Eso es.
¿No? Es un poco plasmar, qué maravilloso. Además,
es
de una letra, de algo que tú ves aquí, darle música, darle color, darle... eso para el escritor, cuando nos han pasado compositar alguna letra y les hemos hecho música, o sea, y luego encima se emociona como, no podía pensar que esto que yo acabo de escribir tú, o sea, esté creado en esto, este plan mono aquí, incluso uh-huh. he llegado hasta más allá, hacer un videoclip de un pensamiento, de una historia que yo creé, que yo pensé en mi casa con una velita, escribí y ha llegado a esto. Es maravilloso, ¿no? Uh-huh. Maravilloso. Entonces yo creo que estamos más unidos de que vamos.
Sí.
No hay uno sin otro.
Sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo.
¿Cómo se pasan? Porque nosotros cuando presentamos un libro, pues lo que decimos, ay, es como, imagino que los discos pasan igual, como sí. un pequeño niño, ¿no? Que lo vas, ya sí. no es tuyo, ya es del mundo entero. Sí. ¿Y cómo vives esos primeros momentos de vivir el primer disco y enfrentarte ahí?
Muchísimo, muchísimo nervios, porque es una gran responsabilidad, porque ese disco, a pesar de llevar tu nombre, lleva un trabajo muy grande detrás. De mucho tiempo detrás, de mucha gente, desde la gente que te apoya, como la del público, como gente que a lo mejor económicamente te ha tenido que apoyar para ese disco, como esos productores que crean ese traje a medida para ti, sí. con ese de canciones, esos músicos que vienen, tocan tantas horas de trabajo que hay. Entonces, luego llegas y presentas el disco, es tu responsabilidad. Soy la cara de todo ese equipo atrás que está viendo, está diciendo, adelante, confiamos en ti. Pues se pone una carne de gallina porque. Porque es así, entonces, qué nervios, imagínate todos. Yo recuerdo, porque tengo un disco anterior que saqué hace 5 años, que se llamó Mi Musa, sí. hice una presentación en Madrid, y fíjate qué nervios tenía, que momentos antes de salir al escenario que me estaban presentando, yo dije, pensé, que se vaya la luz, que se vaya la luz.
No quiero salir.
No, miedo escénico de que se vaya la luz, y eso lo cuento siempre, fíjate, que bueno, pero cualquier artista tiene sus nervios antes. Yo tengo un libro que se llama Miedo Escénico uh-huh. y habla de eso, de que todos los artistas, músicos, siempre tienen esos nervios antes y el momento de decir, que no.
Pero hombre, que si no lo estuvieras, estaría como si estuviese muerto, ¿no?
Está muerto, o sea, ya.
Muerto, ¿sabes?
Sí, totalmente.
Porque cómo puedes ir por la vida sin sentir miedo, ¿no? Sí, sin sentir nervios sobre tanto trabajo y tanta ilusión que le has puesto a algo.
Ahí viene el mindfulness y todo eso que te ayuda mucho a vencer ese miedo escénico.
Sí, ya, bueno, todo es que va en la cabeza. Pero a mí me gusta esos nervios previos.
Esa adrenalina.
Porque como soy capaz de controlarlo, quien no, imagínate, pero a mí se me ponen manos frías. Y yo... ese momento de tensión que vamos adelante, me encanta
sí. luchar, es un subidón,
me encanta esa lucha, porque es una lucha del miedo, te dice no y tú sí, y al final superas, abres, sales, wow,
el subidón, pasa todo, encanta, y ya la
los primeros aplausos.
Pues imagínate, maravilloso, imagínate ese subidón,
la recompensa.
Yo sí digo, me siento hasta más alto.
Me he elevado por encima de la cabeza.
De verdad, sí.
He crecido en estos 2 minutos.
Cuando en el flamenco se habla del duende, que la gente dice que es el duende, ¿no? Bueno, el duende para hablar de ello hay que sentirlo. ¿Qué es el duende? Pues en ese momento en el que tienes esa emoción tan grande de esos aplausos, de todo lo que engloba ese momento, que estás como en éxtasis de me paro. Yo tengo unas imágenes que en un teatro, en el auditorio Paco de Lucía, hay un momento en que yo me paro y me bloqueo, no me bloqueo, o sea, no hay nadie, estoy yo solo en ese momento, sintiendo la gente, en ese momento te paras, tú estás sonriendo, que se te ve. Y yo digo, ese es el momento que todos los artistas queríamos siempre, pero no se vive siempre.
Sí.
Y ese momento es maravilloso.
Yo me lo creo. Me lo creo porque según me lo cuentas.
Se me ponen los pelos de punta.
¿No? Sí. A mí, según me lo cuentas, yo lo puedo sentir, lo puedo ver, lo puedo vivir, sí, ¿sabes? Y es que esos momentos es la comunión total.
Sí. Y eso es amar la música, y eso es sentirla. Y yo cuando me dicen, es trabajo, pero yo no voy a trabajar, yo voy.
Te vas a pasar bien.
Yo voy a disfruto, yo voy a expresarme, yo voy, es que es otro mundo. Yo no,
vas a vivir, de verdad.
Y eso es el artista. El artista y el cantante, yo creo que el artista es eso.
Que lo siente, de verdad.
Lo siente, que cree lo que tiene, lo que uno lo puede hacer mejor o peor, pero el que es capaz de transmitir al público lo que siente, lo que tiene dentro. Mm-hmm. Y luego el público te da lo típico que te lo da. Entonces tú todavía te sumas más, y eso es su madre, aquello es
por estar. Subidón de energía. Sí, te pega.
Yo no sé qué te parece a ti, PJ, pero el pedacito que nos ha puesto Miguel suena a éxito.
No suena muy bien y yo creo que sí, chicos. O sea, yo creo que esa fusión, ese. O sea, si esto es la pequeña muestra, que suelo decir, la pequeña muestra es como el adelanto porque lo que viene después es mucho mejor, más potente, más... O sea, es como, bueno, voy dejando aquí una amiguita de pan, en plan garbanjito, ¿sabes? Para que se vaya pegando el camino, para cuando lleguéis al cocido. Y no, no, o sea, fantástico, de verdad. Sí, y si el resto de cosas iba a ser un exitazo, seguro. Pero seguro.
José no solo canta y es medio poeta y le encanta la literatura, que la lleva tatuada. No solo eso, también trabaja dentro de lo que es el mundo de la comunicación.
Sí, pues muy bien, la verdad que es una experiencia maravillosa. Estoy trabajando ahora en Castilla-La Mancha Media, en televisión. Estamos en un concurso y, bueno, estoy acompañando de jurado a Mireia Montalvo, que estuvo en OT,
¿sí?
Y a Raúl Fuentes, que es el cantante. Raúl,
sí,
el cantante,
sí, 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 sí,
¿no?
Raúl,
que conocemos
cantante.
Como Raúl el cantante, ¿no?
Sí, sí.
Son dos personas maravillosas que me han acogido súper bien porque ellos venían de trabajar ya antes en más concursos. Yo soy el nuevo, como me dice Mireia, eres el nuevo. eres el nuevo y la verdad que es fantástico porque a mí los medios de comunicación me encantan, me siento muy bien. Sobre todo en esa cadena, que es donde he salido un concurso hace ya unos 6-7 años, uh-huh. Y me tratan como uno más y me gusta, a mí el tema de las cámaras me gusta mucho.
Está muy bien.
La radio, la cámara, a mí me encanta, yo disfruto.
Hay gente que lo pasa mal.
No, y hay artistas que no les gusta nada, ellos les gusta cantar, pero luego el tema de la promoción, cuando tiene que ir a radio, todo eso.
Lo pasan mal.
Me apasiona, a mí me encanta. Sí, me encanta compartir, me encanta hablar.
Hay de todo, ¿no? Hay gente que dice, sí. No, mira, yo ya he hecho mi trabajo, yo sí. O sea, nada, mando a mi representante, que lo lleven ellos, que
pero,
yo no quiero
pero
saber
pero
nada.
Pero es que se le notan las tablas, porque mira que verdad.
Claro, el desparpajo, el desparpajo.
Aquí ha habido cantantes que han venido y les tienes que tirar la lengua, habla, que...
Ah, no, yo hablo por los codos.
Vamos, de hecho, yo es la primera entrevista en la que estoy en el estudio, porque yo las entrevistas las suelo hacer por ahí, en un café, en un bar, sí. O sea, vamos, la última que tengo es en un café.
Bueno, pero eso es buenísimo también.
Yo siempre voy ahí y digo, anda entrevista, chico.
Pero vaya, de calle, de...
Sí, totalmente, me gusta.
De ir a la plaza a torear.
Sí. Me gusta eso de que esté la gente ahí alrededor, ¿no? Sí. Que estás ahí con tu móvil o con tu... Sí. Venga, la grabadora.
Bueno, claro, es naturalidad, porque al final es eso, ¿no? No fingimos nada.
Eso
es la naturalidad de lo que uno cuenta, lo que tenga que decir en ese momento, y eso es maravilloso.
Sí.
Vamos a indicarle a la audiencia cómo pueden encontrar a José Vera. Ahora tienes que estar
con tienes que redes sociales, tu página web, tu blog.
Bueno, pues, yo se lo he puesto muy sencillo a todo el mundo. Yo, como José Mora Oficial, me pueden encontrar tanto en Facebook, Instagram o Twitter. Uh-huh. Y luego tengo una web que es josemoraoficial.com también. Uh-huh. O sea que todo José Mora Oficial, para que todo el mundo se quede ahí en modo.
Sí, totalmente.
José Mora Oficial.
José Mora Oficial.
Así que ahí me pueden encontrar y bueno, ahí vamos poniendo, actualizando todo, mi día también. Hoy en día las redes sociales son muy importantes.
Muy importantes.
Muy importantes. La gente ya no solo quiere ver tu música, sino quiere meterse un poco dentro de tu vida.
Es un día
gran hermano de cada uno. Y bueno, pero también me gusta mucho interactuar con la gente que me sigue y por eso, por recibir el cariño, los consejos que me dan, me encanta que me den consejos, me encanta que me guíen un poco también a lo que quieren, lo que no quieren, porque nos debemos a ellos,
sí.
Dentro de ser siempre tú, como digo, el disco siempre yo, pero me gusta interactuar y
la verdad
que la gente que me sigue es maravillosa, tenemos una familia que va creciendo poquito a poco, así que yo animo a todo el mundo que me siga porque somos una familia y todos aportamos lo mismo, quiero decir que nadie más que nadie, no porque yo esté en las redes sociales, de abajo es de abajo, no, somos lo mismo, somos una familia y aportamos y yo también me preocupo por ellos, yo también sigo. Me preocupo por ellos y me gusta que me cuenten sus cosas y es eso, es compartir al final la vida.
Eso es magnífico.
Pues 9 de noviembre, FJ, apúntatelo.
Yo lo tengo apuntado.
9
y, de noviembre. Y no me voy a ir sin... O sea, yo no puedo dejar esto porque antes lo has dicho y yo creo que, bueno, pues lo que tú has dicho, la tecnología, todo esto avanza, tal.
Sí.
Y has hablado de las plataformas digitales, sí, que es donde mañana sale tu disco.
Sí.
Y mi pregunta es, esto de las plataformas digitales, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves como que ha beneficiado a los artistas? ¿Va en detrimento?
Bueno.
¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es normal?
No, mira, todo.
¿Cómo
todo,
lo ves?
Todo suma. Hay que adaptarse a los tiempos. No hay que quedarse... En lo atrás las comparativas son malísimas porque la música ha avanzado muchísimo. Las tecnologías realmente, aparte de la música, las tecnologías han avanzado muchísimo. Y hay que adaptarse. Cuando tú te comparas con lo anterior, ¿qué es mejor o peor? No es mejor o peor. Es otra forma de compartir música. Para mí, desde mi punto de vista, mejor. ¿Por qué? Porque está al alcance de todo el mundo.
Uh-huh.
Antes no existía esto. Y quien no tenía para comprar un CD, no te escuchaba.
Eso es.
No te escuchaba. Entonces...
se perdía muchísima gente. Hoy en día te pueden escuchar, bueno, mira, yo, sin ir más lejos, en noviembre pasado hice una gira por Taiwán, ¿vale? Y ahora me voy otra vez en marzo de gira, por este año. Jolín, si no hubiese estado las redes sociales, Spotify, toda esta plataforma
digital,
no me hubiesen escuchado allí, yo no hubiese trabajado allí. Sí. Yo tengo un público allí maravilloso en Taiwán.
Vamos, de Taiwán tendrían las zapatillas nada más. O sea,
pero no, yo lo veo súper positivo, porque al final, bueno, dicen, no se venden discos. Bueno, pero sí viene más gente a los conciertos. Porque te conocen más.
Claro.
Y tienes... abres al mundo entero.
Es que yo creo que ese es el
concepto.
Al mundo entero. Ese es el concepto.
Yo siempre lo voy a ver positivo. No lo voy a comparar con... No, antes se vendían muchos discos. Vale, pero no nos quedemos en la... Vamos a ir adaptándonos, sobre todo porque hay que ser positivo, ¿no?
Sí,
hay que adaptarse a los tiempos, ¿verdad? La crisis, bueno, pues sí, mira, vamos a adaptarnos, ¿no? O qué, bueno, tiramos por un puente ya y acabamos con todo.
Claro, y se acabó, venga, y se acabó la cultura.
Pues venga, quien quiera que se tire, venga, animamos todo. No, vamos para arriba, ¿no? Hay que adaptarse, por la música hay que adaptarse.
Me parece
maravilloso todo el tema de poder llevar a cualquier parte del mundo con tu música y que te escriba la gente y tú digas, de Taiwán me han escrito. Pero sí.
Y que no tienes que comprar el disco de importación y todas esas cosas. Claro. Que ya es como, venga, lo compré en internet, me cuesta un euro, dos euros
Pero ya no es una gente que
ha
sido allí.
Sí, claro. A ver, a mí me gustan los discos físicos, me gustan porque siempre me gusta palpar, al igual que la lectura, me gustan los libros
físicos,
que yo toque, que yo sienta, que yo pase esas hojas. También me gusta el disco físico, me gusta leerlo, me gusta ver las letras, me gusta ver esos libretos que vienen, que, bueno, que al final también forma parte de esto. Pero bueno, que no pasa nada, que la plataforma digital es fabuloso y abre esa magia.
No, y a lo mejor lo que el físico, pues, por ejemplo en España, pues es fácil, pero imagínate en Taiwán, tener el físico a lo mejor sería como, es que me va a costar, entonces menos mal que está internet para comprarlo en internet y tenerlo.
Yo de todas maneras es que soy un poco, como dice José, a mí aparte de que los libros me gusta el papel, yo soy de las que tiene, no sé qué me diréis, a mí me dirá que es friki, pero yo tengo los CDs, yo los compro, lo siento, que me encanta tenerlos. Y las ediciones especiales que vienen como si fuera un tomo con todos los CDs, me encantan. Y las tengo ahí colocaditas a los libros.
Es porque somos coleccionistas, yo creo que pasamos a ser coleccionistas.
Yo soy peor que vosotros porque a mí lo que me gusta es el vinilo.
Bueno,
¿sabes? Claro, y ahora que afortunadamente han vuelto a sacar cosas en vinilo,
sí.
Yo me paso por allí, cuesta un dineral para la gente, pero yo cuando tengo dinero y todo,
quiero
este
vinilo para mi casa.
Pues ya sabes con cuál te déjate.
¿Pero sale en vinilo?
Bueno, no, de momento no.
Pues lo compraremos en CD.
Se puede proponer.
Lo compramos en CD.
Pero sabes que al final quien compra ese vinilo, no lo pone, no lo escucha. Lo tiene como colección o normalmente no generalizo. O
sí. No generalizo.
Pero quien compra algo así es como una reliquia, como algo en vinilo, ¿no? Y lo pones ahí y es como...
Yo los vinilos los machaco.
Sí, ¿verdad? Pero porque lo que te digo, que yo desde pequeño en casa era como...
Claro.
Me he comprado algo, hay que usarlo.
Ah,
¿sabes? Claro, y es como, yo me compro un vinilo, yo creo el... Ese del surco, ¿sabes? Y qué mal suene, pero qué bueno es eso.
Bueno, soy músico frustrado.
No, hombre, no. Cada uno.
Pues, ¿quieres hacer alguna pregunta más?
No, ya me he quedado a gusto.
Me la has sacado bastante mal vinilo.
Sí, siempre. Ya me he quedado a gusto.
José, ¿quieres compartir algo con la audiencia de nuestro literario?
Bueno, pues decirles que es un placer para mí estar aquí con todos vosotros, que como yo digo, he dicho antes, hay dos tipos de personas, los que leen, los que no, los que leen, los que no.
Sí.
Así que los que nos escuchan son los que leen, así,
exacto.
Así que son de los nuestros. Y nada, que es un placer estar por aquí, que animo a todo el mundo que escuche mi música, que creo que tengo mucho que aportar.
Totalmente.
Y necesito aportar, necesito ese público maravilloso. Así que nada, un placer estar con vosotros.
Pues desde Universo Literario tienen las puertas abiertas de este estudio siempre que quieras, José, porque es una maravilla tenerte aquí, poder escuchar y disfrutar de tus canciones. Y lo que vamos a hacer, audiencia, es que, como sois un poco vagos, que lo sé yo porque me lo dice CJ, después de escuchar a José, en nuestra página web vais a poder ver sus links, ¿vale? Para que entréis directamente a su página web, que ya nos ha dicho que es José Mora Oficial. O sea, no es José Mora Fotógrafo, José Mora...
José Mora Oficial.
Es José Mora Oficial. Encontréis en San Google muy fácilmente. Y ya ahí vamos a ver. Ya me está CJ que me quiere...
Claro que sí. Yo solamente quiero que José haga el último recordatorio de cuándo está su disco.
En plataformas sí, digitales y cuándo presenta el disco físicamente.
Efectivamente, pues mira, mañana mismo día 9 ya lanzamos con muchos nervios entre las plataformas, como hemos dicho, estará el disco siempre yo. Y el día 15 hago la presentación del disco en Madrid, la sala My Club, que invito a todo el mundo que vaya porque lo vamos a pasar genial. Uh-huh. Y nada, allí tendré también para vender discos físicos, no vinilos de momento, que también prometo hacer algún vinilo para
¡sí!
ti.
Sí, qué ilusión, qué
especial. Y nada, y a raíz de ahí, pues seguirnos en redes sociales como José Mora Oficial y bueno, ampliar la familia.
Y con esto yo ya termino de meter aquí.
siempre me la hace, le dejo que termine las entrevistas de esta manera porque queda muy, muy gracioso, como digo yo, que siempre me está cortando. Y pues como os ha dicho, no lo dice solo Universo Literario, os está invitando el propio cantante, ¿sí? O sea que no podéis obviarlo.
Eso es.
El día 9 en digital, o sea, el 9 os sacáis en digital para escucharlo, para que el 15 si vais, pues sepáis que es lo que se va a cantar y que nos va a ofrecer y podemos seguir.
Y quiera comprarlo, allí lo tendré físico también. Y bueno, haré una presentación muy bonita, así que todo el mundo animo que se venga a la sala Oh My Club.
Nada más que sí.
¿Nosotros cuántos somos, FJ, aquí en nuestro literario? 9, 12, 15.
Depende. Es invitadísimo, por supuesto.
Depende de quién esté en Madrid. Porque como luego hay muchos que se van por ahí a hacer cosas.
Pues... No, pero hacemos una cosa. Primero la presentación, luego cada uno que se vaya por ahí.
Donde claro.
No, si lo malo es que hay algunos colaboradores no son de Madrid. O sea, ese es el rollo. Porque bueno, plan de, bueno, esto no creo que venga. Pero bueno, sí, 6 o 7 por ahí.
Seguro que
vamos a hablar. Sí, sí, bueno, cuenta con nosotros.
Invitadísimo,
José.
De verdad.
Sí.
Y que ha sido un placer.
Igualmente.
Mucho éxito, aunque no lo necesitas.
Bueno,
sí. Y que te sigas tatuando literatura por todo el cuerpo.
Sí.
Lo que sientas.
Claro que sí.
En las fronteras de tu voluntad, mis manos son las que tiran de ti, y la conciencia pierde la batalla. Pídeme que te dé a ti lo que a nadie le di. Cuando lo tengas de puntillas, sal de aquí, y en soledad te lloraré mañana. Que hay cadenas que aunque pesen no las romperás. Porque la...
Pues es increíble poder tener que en el estudio alguien que ama tanto la música, ¿no?
Y la literatura.
Y la literatura. Yo nunca había visto a nadie tatuarse una frase de su libro favorito.
Yo sí.
¿Tú se has visto?
Yo llevo tatuado mi parte de mi libro en el cuerpo.
Tú llevas tu parte
de
tu
libro. Yo soy muy egocéntrica, ya lo sabes.
Madre mía.
Mi propio libro hay una frase que siempre ha formado parte de mi vida y la llevo ahí tatuada en un sitio bastante oculto.
¿Habéis tomado nota?
Así que no me choca que José Mora tenga una frase que le ha marcado de un libro, porque, pues bueno, es parte de los tatuajes, suelen ser parte de esa importancia.
Sí. Hombre, de hecho, yo lo que sí conozco gente con dibujos de libros como El Principito y eso, que la gente se lo tatúa, pero nunca, o sea, no conocía así en persona a alguien que tuviera pues la frase de un libro.
Título.
Sí, la frase de encima de este tipo de género, del que parece ser tabú, ¿no? Porque la gente es como le hablar de eso y es como, no, yo nunca he leído eso, ¿sabes? Es como, no. ¿Sabes? No, yo de eso no entiendo.
Bueno, esa es tu forma de pensar, FJ, porque yo creo que hay muchos lectores que sí que leen ese tipo de literatura y además yo la aconsejo leer, yo la leo. Sí. Y a mí sí me gusta. Siempre te enseña algo nuevo.
Claro, pero no todo el mundo lo reconoce.
Yo creo que esta vida...
Siempre están con lo de, ¡ay, a tu ayuda!
Esta vida es constante de aprendizaje. Y hay en muchas ocasiones esos libros te abren partes de tu vida o partes de tu forma de pensar que ni tan siquiera te habías dado cuenta.
Sí, de hecho... los engrosan y los meten en el género de autoayuda. La autoayuda realmente no existe, se lo han inventado, porque tú te lees esos libros y esos libros no son de autoayuda, esos libros son para qué, enseñarte a ti a darte cuenta de las cosas para tirar hacia adelante, como decía José, ¿no? Aprender a levantarte y estructurarte la cabeza de tal manera de que aunque caigas sepas levantarte, ¿no? Entonces yo creo que el tema de que por eso yo mucha gente creo que lo reniega, ¿no? En plan de, yo autoayuda, no. Es porque realmente ese género está mal nombrado. No es un género semi-autoayuda, porque dentro de autoayuda pues meten mucho PNL, meten mucho coaching, meten mucho...
Es que hay mucho... Dentro de lo que es el género literario hay un abanico bastante importante del tema en el que se hable. Puede ser de autoayuda, que te ayuda a dejar de fumar, puede ser de autoayuda... para partes psicológicas tuyas para enfrentarte a un problema, como hemos estado comentando el miedo escénico, por ejemplo, uh-huh. Que está muy bien que te den consejo para afrontarle el miedo escénico, para, en fin, yo creo que no es una literatura que no lea todo el mundo, como tú dices, yo creo, de hecho te voy a decir una cosa,
sí, yo creo que este lo tema, lee todo el mundo.
Que sepas que es que son de los géneros literarios que más se venden.
Sí, lo sé.
Ah, entonces el... ¿Tú no lees?
Yo tengo una biblioteca llena de libros de
autoayuda. Ah, ¿por qué te iba a decir?
Y a mí, yo soy de los que le preguntan, ¿tú lees autoayuda? Y he dicho, sí, pero es que la gente lo lee, pero luego no lo reconoce. O se avergüenza. Es como, eso me lo ha dejado un amigo.
No, yo creo que las personas que se avergüenzan, como tú dices, es porque no lo han leído. Porque lo tienen en casa, porque se lo han regalado, porque tal, y no lo han leído. Como no lo han leído, no saben qué beneficios pueden encontrar dentro de esa literatura, y entonces dicen, no.
Yo, lo cierto
entonces es vamos que... a invitar, ¿no?, a que sí, se adentren en este tipo de literatura, que es maravillosa, que yo creo que cuando un escritor es capaz de atravesar, lo he dicho antes, tu conciencia y meterse en tu cabeza y revolverla o hacerla... girar hacia otro sentido o que te des cuenta de las cosas, es la mejor
literatura. Sí. Existir
siempre y cuando no haga el mal a nadie, ¿verdad? Ni nada de eso, que no, vamos, que mientras que no sea, que no te contra la humanidad, como digo yo, pues es la mejor de las literaturas que puedes encontrar como una parte muy personal, ¿no?
Sí. De hecho, a veces vienen a casa y me dicen, pero esos libros de autoayuda, pero tú te... Y digo, no, yo es que me los he leído hace tiempo. Cierto es que hay alguno que te vuelves a leer. Yo tengo un escritor fetiche en ese tema, no es autoayuda, es un tío que me encanta, se llama Wayne Dyer, y la verdad es que lo lees y te hace darte cuenta de muchas cosas, que la mente, como decía José hace un rato, es donde está todo.
Pero,
y si sabes estructurarla y sabes guiarla, y ves lo que te hablan estas personas en PNL, en coaching, todo esto, pues, oye, encauzas muy bien el tema, ¿no?
Yo, ya sabes que es un género que me encanta, y toda la literatura, yo siempre voy a decir lo mismo, soy una pesada con esta frase, pero es que con la literatura no se puede ser un burrito que va con los ojitos tapados, hay que abrir el abanico y adentrarse en todo tipo de literatura, porque es de la única manera que vas a saber cuál es la que realmente te llena. Hay personas que dicen, no, yo no voy a leer jamás, nunca, jamás, novela romántica. ¿Has leído alguna vez novela romántica? No, pero jamás, nunca, jamás la voy a leer. Bueno, pues sí, tal vez en este momento de tu vida no la vas a leer, pero quién sabe, lo mismo en algún momento de tu vida te adentras en la literatura romántica y descubres algo nuevo que ni tan siquiera sabías que te iba a gustar. Y luego, fíjate, puede ser que te guste, porque la literatura romántica de hoy en día no es la novela rosa de antes, que también la hay, ¿eh? También hay ese tipo, ese abanico dentro de lo que es la novela romántica. Que no toca, que no roza lo rosa, ¿vale? Que no es como si fuese un culebrón de televisión. Pero yo creo lo mismo. Yo me he leído todos los géneros literarios, todos. Desde lo que es la filosofía hasta la novela rosa, fíjate. Y la negra, la fantasía, toda, para saber cuál es la que me gusta. ¿Qué es lo malo? Pues que luego te cuesta elegir. Luego, según la época de tu vida, prefieres leer una o prefieres leer otra. Según cómo te encuentres en tu estado de vida, pues vas a estar leyendo... Últimamente me está dando mucho por lo cómico, por lo humorístico. Debe ser que mi ser necesita reírse más de lo que ya me río, que ya bastante todos los días, pues un poquito más.
Además, has metido...
Y la filosofía, que en mi vida la filosofía pues siempre ha estado. Yo, mi biblioteca está llena de filosofía y de libros que me hagan reflexionar. Es que es la literatura que más me gusta.
Has metido el dedo en la llaga. El dedo en la llaga porque mucha gente dice que no le gusta algo y no lo ha probado. Y para poder opinar sobre algo, primero tienes que meterte en ello.
Claro.
¿Sabes? O sea, eso de... No, no me gusta. Claro. Como tú dices, ¿has leído algo?
Okay, tienes que meterte. Que hay personas que son bastante exigentes, se ponen a leer un libro y le tienen que enganchar a las 3 primeras páginas o a las 5 primeras páginas, porque si no lo abandona, lo deja a un lado. Yo reconozco que en cierta medida yo llego a ser así como lectora, fuera de lo que es la literatura como escritora, como lectora. Sí es verdad que necesito que un libro me atrape desde el principio. Que no me gustan mucho los libros que se tiran mucho tiempo explicándome un paisaje o explicándome porque quiero que entren de lleno en contarme algo más interesante será porque soy poeta y ya le doy yo bastante
sí.
belleza y bastantes detalles a todo lo que normalmente leo y escribo, y me puedo imaginar perfectamente cómo puede ser el sol que filtra por una cortina y está reflejando en una planta que ella mira y tal. Entonces, cuando ya lleva un buen rato explicándome una habitación, pues empiezo un poco a aburrirme. Necesito que pase algo en escena antes, ¿no? Y eso puedo, el lector es exigente, ¿no? Y ya por eso los escritores pues nos vamos arremangando, como digo yo, para llegar al lector de la mejor de las maneras. Y en ese aspecto yo entiendo que la música es de la misma forma. Como tú no consigas atrapar a lo que es tus fans con alguna letra, tal como ha dicho José, que les llame la atención, que les inspire, que les recuerde, que les sane, porque incluso la música para mí es sanadora, según en qué tema estemos hablando y en el estado de vida en el que nos encontremos, te sana. Hay a veces, tal y como él ha contado, que tú estás escuchando una canción que es que te hunde por algún pensamiento que tú tengas, que hayas vivido, y de repente esa misma canción te está diciendo, pues hasta aquí, esto va a cambiar, ya está, primero yo. Uh-huh. Y la estás escuchando y te está fortaleciendo cuando llega a la zona de primero yo y lo importante en esta vida soy yo. Ese tipo de literatura, si te das cuenta, la música también podríamos decir que es un poco como autoayuda, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
¿Verdad? En ese aspecto, hecho, porque a todos nos relaja, nos sana, nos divierte.
De hecho, es de los... Yo creo que habría que darle más voz a los músicos a la hora de hablar de literatura. No solo por lo que dices de la sanación, sino porque José no es el primero de los músicos que hemos tenido la posibilidad de conocer, que nos comentaba que la escritura era necesaria para poder hacer la música. Que sin la letra de los escritores no habría música. Porque está la música en la melodía, pero aunque por sí sola puede expresar, cuando además le metes una letra que conlleva un sentimiento, una carga que puedes reventar y puedes explotarla para ayudar a la gente, compartirla como nos ha estado contando.
Entretenerla, ayudarla, claro, en fin, muchas final, cosas. La música te hace sentir muchas cosas.
Como tú dices,
los libros.
Lo has dicho tú, lo ha dicho él, es la sinergia de la literatura y la música, y tiene ese poder incluso sanador, ¿no? Uh-huh. En este momento estoy de una manera y quiero leer este tipo de género, o este otro, o quiero escuchar este tipo de música.
O todo lo contrario, tú estás feliz y escuchas una música que también es agradable y te vienes más arriba. Es que yo creo que la música es muy importante en nuestra vida, igual que la literatura. Creo que las personas que solo escuchan un género de música y no se adentran en varios para saber qué es lo que realmente les gusta, pues pasa como con los libros. Yo soy una persona que escucho todo tipo de música. Cuando me dicen, ¿qué tipo de música te gusta? Vale, yo puedo tener un tipo de música para cada estado de mi vida. Como yo digo, por las mañanas en el coche escucho un canal de radio que necesito para que me levante el ánimo para ir a trabajar, luego por las noches tengo otro, ¿me entiendes? Según el día, si estoy limpiando la casa tengo otro.
Y si no te gusta lo que ponen, cantas tú.
Y si no me gusta lo que ponen, pues canto yo y seguramente cantaré alguna de las canciones de José Mora porque son bastante agradables en este aspecto. Y bueno, ¿qué voy a decir yo? Si yo vengo de un barrio que flamenco pues estaba por todas partes y viene, lo tengo en la familia, me digo. Entonces, pues sí, pues me llena, es un tipo de música. De hecho, hubo una época que estuve pensando en dar clase de flamenco y todo. FJ, ¿qué te voy a decir?
Lo que tú quieras, porque la audiencia seguramente, como yo, esté alucinando con todo lo que nos estás contando.
Claro. Es lo que tiene cuando uno sale de la literatura y se adentra en conversaciones que salen fuera de lo que es la literatura y al mismo momento están dentro. Es como el otro día cuando hablábamos del teatro. Oye, qué buena la entrevista de Unión Teatro, FJ.
Gente muy agradable, gente sí, muy humilde.
Le vamos a enviar un saludito desde aquí.
Sí, señor. Un saludo
y
para...
que sigan cosechando éxitos.
Yo espero que vuelvan a Madrid, sinceramente. Porque, no sé, la obra en sí... Todos ellos, muy humilde, muy espartano, pero a la vez muy enriquecedor y muy, no sé, salir de ahí, que no te hace falta grandes historias y parafernalias para una obra que ha tratado como ha tratado la literatura, porque no olvidemos que trata la literatura, la música, y le hace de una forma... simpática, graciosa, alegre, y bueno, que yo espero que vuelvan con ese desmontando Shakespeare y como dices tú, toda la suerte del mundo
y agradecido de que nos cedieran un poco de su tiempo para contestar las preguntas.
Suelen ir corriendo de un lado para otro, ¿verdad? Uh-huh. Es difícil poder cogerles en su vida tan ajetreada dentro de lo que es el sector del teatro, ¿verdad?
Es,
tienen que ir de una sala a otra. Y bueno, que os enviamos un saludo muy grande, chicos, que esperamos que volváis por aquí, si no ya iremos nosotros a Salamanca, que sabemos dónde encontraros para poder disfrutar de vuestras obras.
Puede que tengamos que ir a Salamanca dentro de poco, porque hay un festival literario que es posible que alguien de Universo Literario tenga que ir a Salamanca.
Sí, sí, así que iremos, así que si nos estáis escuchando.
Más que nada porque también va un colaborador por allí.
Sí, sí, ya lo sé. Estamos hablando de Unión Teatro, amigos de Universo Literario, si nos estáis escuchando, ya sabéis, os tenéis que quedar con estos nombres. Unión Teatro, que ya nos lo trajo FJ hace unos días, y hoy con José Mora, para poder escuchar este arte que desborda de flamenco, que os va a encantar. Bueno, ya habéis escuchado un pedacito.
Y que a partir de mañana estarán plataformas digitales.
Y que se pueden hacer con ello a partir de mañana. Y no olvidéis que nos ha invitado para el día 15, que podemos ir a disfrutar de la presentación.
De su disco en formato físico.
En formato físico. Yo voy, sin duda, vamos. Tú también.
A mí como me lo saque en vinilo, como me ha dicho, madre mía.
En vinilo, de momento, yo te he dicho que no. Tienes que esperar un poquillo, pero vamos.
Que saque una solo. O sea, con una copia vale. Para mí. PPJ, una copia en vinilo. O sea, con el dibujo ahí. Me encantaría. Porque eso sí que sería de coleccionista total. Y antes has estado hablando de lo de los géneros y tal, y me estaba acordando del otro día en el Café Gijón, esa tertulia de escritores como se hacía antiguamente.
Sí.
Esa que siempre te decían, el Café Gijón se juntaban, tal, no sé qué. Y la verdad es que cuando te juntas con escritores, aunque sea otra época, sea todo más moderno y tal, pero te juntas en esas tertulias, que hay muchos escritores, pero se hacen los corrillos y cada uno habla de una cosa, ¿no? Y entonces, lo de los géneros y todo esto, pues también se estuvo hablando, ¿no? Pues hay géneros que no me gustan tanto, o géneros que me cuestan más, pues porque han perdido la esencia, se han modernizado tantísimo que han dejado de ser ese género para pasar a una cosa totalmente distinta. Entonces hay que volver a desde los clásicos, pasa como en la filosofía. Y me estaba acordando, es que al final Café Gijón es un sitio entrañable donde pues, artistas, escritores, políticos. Afortunadamente, nosotros somos escritores, no tenemos nada que ver con los políticos ni con. Bueno, sí, con los artistas sí, mucho que ver.
Pero allí rodeados con ese buen capuchino que te tomaste, que por cierto, pedazo de capuchino que te pusieron, que era eso más alto que la Torre Eiffel.
Sí,
dije,
sí,
que,
sí.
Por Dios, qué capuchino más alto que pusieron a FJ de Provida Café. Rodeado con los cuadros de los grandes escritores y personas de la cultura que forman parte de lo que es.
Y que está el pincho Camilo José Cela.
También. Sí que es verdad que yo un momento estaba allí mirando alrededor y sí pensé en esa época y en cómo sería cuando los escritores se juntaban en el Café Gijón. Todo me di cuenta, por cierto, que hay un piano allí que yo creo que hace un año al menos no estaba, y si estaba pasaba desapercibido. Y le dije a mi compañera FJ, mira, hay un piano ahí, y no sé cómo fue. Ah, sí, le dije, no sé si ese es nuevo, ¿no? Y me contestó, no me suena, y fue bastante gracioso. Porque
sí, es un piano.
Prácticamente no me suena un piano.
Sí.
Y ya rompimos todos a reírnos los escritores y nos dimos cuenta que alrededor pues había muchas personas que eran turistas.
Y yo creo que hay una cosa buena en comparación con la época antigua, y es que ahora no hay humo dentro del local, porque antiguamente aquello debía ser como Londres, un día de niebla, seguramente con puros, con cigarrillos y todas esas cosas que antiguamente, no hace mucho, se podía hacer en los bares.
Tú es que te das cuenta de cada detalle, hasta de los fumadores, de lo que crítico es este FJ, que se da cuenta hasta de cuando se fuma, no se fuma y todo.
Me gusta observar. Sí. Porque me parece un clásico, ¿no? Lo que dices, el humo es asqueroso, sí, es un clásico del escritor, ¿no? El escritor, del artista. No queremos a Garci con su cigarro en la boca siempre. Hasta que se lo prohibieron en Televisión Española y dejó de trabajar en Televisión Española. Curioso, sí.
No lo sabía, mira.
Sí. Yo creo que hizo dos programas de Qué grande es el cine sin cigarro y desapareció.
Y bueno, lo que es también la música que ponen en el Café Gijón, ¿verdad? Que no sé si te diste cuenta el tipo de música que ponían.
Sí.
Que también te adentra un poco, ¿no?
Sí, te da ambiente.
Ambiente. Uh-huh. Hubiera estado bien que hubiera habido una persona ahí tocando ese maravilloso piano.
¡Oh! Madre mía, habría sido...
Hubiera sido, ¿verdad?
Increíble.
Y lo importante que ha sido la música durante todo... Pues, digamos, desde los inicios, ¿no? De lo que es la cultura.
Sí, sí.
Porque si nos ponemos a pensar lo que es la música, ha sido muy importante... En la época del Renacimiento, FJ, el arte y lo que es la ciencia, pues hasta se esperaba, ¿no? Que la gente educada fuese capaz de cantar y de tocar un instrumento músico. Era como algo de la cultura de la alta sociedad, digamos, que todas las personas, igual que se forman y que leen libros, también tenían que saber tocar un instrumento y cantar, fíjate. Lo importante que ha sido la música siempre.
Sí, sí.
Ahora tal vez sea como un... para una diversión, ¿no? Para nosotros mismos, pero en su momento formaba parte de...
No sé, yo pienso de dónde viene la música realmente. Y se usaba mucho para rituales y todo esto, ¿no? Y también
¿rituales?
Era una forma de animar, sí, también una forma de animar y de festejar. No olvidemos que la música viene de África, de nuestros ancestros, y que básicamente lo que usamos el ritmo lo marcaban ellos. Porque ellos no tenían instrumentos de cuerda en un principio. Bueno, era todo
según en el continente en el percusión. Que te sitúes, lo vas a ver de una manera o de otra. Pero es verdad que aquí, en lo que es la época del Renacimiento, era sobre todo un arte que se esperaba de la alta sociedad, que tenían que estar tanto habituados a leer, rezar, cantar y tocar algún instrumento, ¿verdad? O aparte de saber idiomas.
Además, te viene la imagen de la música del Renacimiento, te vienen esos palacios austriacos a la mente, ¿no? Te viene Mozart con su piano, te vienen las arpas, te vienen los clavicordios, te vienen unos instrumentos que a día de hoy, pues, la inmensa mayoría ni se usan muy poquito en orquesta, se va a decir, Dios me libre. Se me ha ido la palabra, el Auditorio Nacional. Sabes lo que toca ahí, ¿no? Es que no me acuerdo la palabra.
Lo que son los compositores, FJ, pues escribían música religiosa en su momento, por lo menos en esta época de la que estoy hablando yo, pero lo hacían también para los teatros y tal, como dices tú, para la fiesta de las cortes reales.
Uh-huh.
Y desarrollaron pues nuevas formas musicales, tales como la ópera o el oratorio, en el que el canto pues se acompañaba con instrumentos. Muchos otros géneros, pues ya, de composición un poco más popular, se hicieron un poco más complejo y gracias a toda esa complejidad y esa popularidad fue en aumento.
Uh-huh.
Empezó a demandarse y tal vez por eso también era como algo de, ¿no?, de la alta sociedad, el aprender a tocar un instrumento y cantar.
Sí, no, yo sinceramente aprendo mucho cuando me cuentas estas cosas, porque yo el Renacimiento tengo un conocimiento muy vago de yo te digo, lo que me suena de películas, de algún compositor... clásico, entre comillas, cosas así, ¿no? Entonces es bastante curioso lo que nos cuentas del Renacimiento a nivel musical.
Hombre, no sé, yo creo que es que siempre ha habido, en cada época, siempre ha habido una percepción del hombre, ¿no? Vamos a decir, del hombre completo, uh-huh. Y en cada periodo histórico, pues, se ha tenido un ideal, ¿no? Un modelo perfecto sobre cómo debería de ser el hombre o cómo debería de ser la mujer, ¿no? En la actualidad, pues, muchos admiran a los profesionales especializados en algo, ¿no? Ya sea, pues, los negocios, en el deporte, en el teatro, en la medicina. Y durante esta época, vamos a decir, de mayor esplendor para lo que es la cultura, pues no faltó el ideal correspondiente a esa edad, que era el ser humano más admirado, era el que podía llevar a cabo de un modo perfecto, desarrollar todas esas cualidades, ¿no? Y que pudiera la gente asombrarse al escucharle cantar o tocar o hablar, grandes oradores, ¿no? Y siempre y cuando pues no fueran manuales que se reservaban para... los oscuros componentes de lo vulgar, digamos,
uh-huh.
Todas estas tareas, entre los populares que se hicieron, y entiendo que de ir de boca en boca, como siempre se sabe, ¿no? Como siempre ha sido, ya ves tú que el boca a boca siempre ha hecho mucho, uh-huh. Durante todas las épocas, pues en este aspecto, cuando la cultura comienza su esplendor, digamos, en esta época, llega a cada palacio, o sea, decir, a cada palacio y a cada continente.
Uh-huh. Así es. El periodo, pues eso, el Renacimiento viene de... es el resurgir del periodo oscuro de la Edad Media, ¿no? En la que la cultura pertenecía casi exclusivamente a la Iglesia y un poco a la corte.
Y hablando así de esto, me estoy acordando...
de la obra El Cortesano, que son, que habla de las cualidades propias de los caballeros. Se resulta que tenía que ser adiestrado en el manejo de las armas, que tenía que ser aficionado a la caza y capaz de competir en la lucha y en otros deportes, y escribir con elegancia y componer poemas excelentes, porque también era de alta sociedad de escribir, fíjate, aunque no, uno no se considerara escribir, escritor, sí, también, y hablar con soltura y tener ingenio y leer con facilidad las obras maestras no redactadas en varios idiomas, era una visión del hombre perfecto, no, el hombre completo, que lo ponían en un nivel bastante alto en esa época. A día de hoy nos pasa igual, ¿no? Según en qué nivel de la sociedad estemos hablando, pasaría lo mismo. Eso, lo que pasa es que parece que ahora pasa más desapercibido, ¿no? No nos ponemos a pensar en todo lo que puede una persona llegar a luchar para ser un hombre completo, un hombre completo como en el Renacimiento, una mujer completa. Y poco a poco, pues es como va desarrollándose en la humanidad. Yo lo veo así.
Sí. Es así más. No sé. Entiendo que. Bueno, pues como cambia la sociedad y como cambian los tiempos, pues ahora nada más que se fija uno en cómo eras y el resultado, a veces ni siquiera en cómo eras, simplemente en el resultado.
Yo creo que las artes renacentistas emprendieron un buen camino, perdieron su equilibrio característico al sufrir una deficiencia que se va a materializar en lo que es el estilo barroco, ¿no? Y va a ser evidente que ese auge va a pasar, pero lo que es el cambio, pues no va a impedir que el arte y las letras mantengan el pulso entusiástico que han recibido y que va a llevar la cultura a la situación actual.
Pues, perfecto. O sea, a mí, y supongo que a la audiencia también, nos acabas de ilustrar, nunca mejor dicho, en el periodo renacentista de la música y el arte, porque yo desde luego renacentismo.
Tú cuando te dicen renacentismo, yo creo que es que tú piensas en las películas, ¿a que sí?
Yo en el renacido.
Las mujeres que están.
No, yo en el renacido, y esas cosas. Porque a mí realmente, no sé, yo te digo, el renacimiento, y fíjate que el renacimiento es una época muy chula, es el resurgir de la cultura, un poquito el salir de esa cerrazón, ¿no? De la Inquisición, de la Edad Media, de los castillos, de las hambrunas, de las epidemias, y es como un renacer social, un renacer de la humanidad, de la civilización. Y, sin embargo, es un periodo que no es de los que más me entusiasme. ¿Por qué? Pues no sé. Sinceramente, la Edad Media con lo oscura que es, como tiene tantos secretos y tiene tanta cosa que ver, porque además, no sé, Edad Media, periodo que todavía existe parte del Imperio Romano de Oriente, de Bizancio, y todo eso, pues, como que atrae más, ¿no? Pero bueno, la verdad que, como yo digo, a mí y a la audiencia, seguramente, pues nos has instruido perfectamente.
Hombre, yo creo, FJ, la que dices eso, que se dio, lo que es el nombre del Renacimiento, se debe a que durante la época, pues, es un resurgir, digamos, ¿no? La cultura de la antigüedad clásica, pues va a resurgir. La ciencia y el arte de la civilización griega, tal y como dices tú, y romana, casi se habían olvidado de la Europa medieval, y los eruditos, pues de entonces, pues ya empiezan a estudiar afanosamente las literaturas de Grecia y de Roma. Y los artistas, pues admiraron las esculturas y los edificios maravillosos que habían conservado, y hubo un despertar, ¿no?, de lo que son las nociones pretéritas sobre lo que es la belleza y el lugar que el hombre ocupa en el mundo, y ese revivir del antiguo pues no va a ser lo único que se va a producir en el Renacimiento, pero porque lo más importante de todo pues va a ser la curiosidad del ser humano, esa energía, esa inventiva de absolutamente toda la sociedad, incluyendo a los comerciantes, a los soldados, y va a llegar a todas las clases de las personas que estaban viviendo en esa época, que quieren llegar a ser, ¿no?, como esos hombres completos, y van a dar lo mejor de sí mismos. Si estamos hablando del que está en el campo hasta el que está en lo más alto de la corte.
Pues sí, tienes razón, la cultura siempre ha tirado para adelante y el ser humano siempre ha intentado dar lo mejor de sí mismo. Y bueno, pues el que empezaran de nuevo a leer los clásicos y retomaran todo lo que había antes de esa barbarie que hubo de la Edad Media y todas aquellas pérdidas de conocimiento, pues bueno, como en la actualidad, ¿no? Que en la actualidad, sí, como bien has dicho antes,
Siempre es importante seguir aprendiendo y seguir aumentando el conocimiento.
Y la mejor manera de aumentar ese conocimiento, como es, pues leyendo, querida audiencia de Universo Literario. Por eso aquí no hacemos más que promocionar la literatura, porque somos unos apasionados de la misma. ¡Qué rápido se pasa! FJ, ya hemos terminado con la emisión de hoy. Uh-huh. Yo personalmente he disfrutado bastante del día de hoy. Uh-huh. De hablar de música, del renacimiento, de hacer la entrevista a José Mora.
Sí.
Y que, bueno, el día 9, es decir, mañana, nos haremos con ese nuevo disco. Y el día 15, allí estaremos, ¿no?
Así es.
Y nada, vamos a toda la audiencia que quiera. Exactamente. Pues muchas gracias a todos por escucharnos, gracias por estar ahí. Seguiremos hablando de literatura como solemos hacer, porque es que somos unos pesados, no podemos dejar de hablar de ella. Y como siempre os decimos, que dormáis muy felices.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, chicos.